טוב, יהיו לנו היום שאלות בנושא של רבש והקשר שלך איתו ושאלות על הכן.
Vamos a hacer preguntas a Rabash y la conexión de usted con Rabash y sobre el congreso de Moscú. Rabash dice Rav. Sí, hay muchas preguntas a Rabash. Los amigos se interesaron y preguntas muy emotivas. Empezamos de Chicago. ¿Cómo se puede alcanzar la devoción como la que usted tuvo con Rabash? Rab dice, yo no puedo hablar de eso porque no hablo sobre mí mismo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que yo les cuente lo que hay en mi corazón? Eso no se acostumbra. Lo que ustedes entienden, no entienden. ¿Cómo se puede llegar? Yo no pienso que soy un ejemplo. Porque la situación es diferente. No es automático de estado en estado. Yo sabía que yo no tengo nada fuera de él. Si voy a recibir algo de él, es lo que tengo. Si no voy a recibir, no voy a tener. La diferencia es que yo no tenía dónde ir. Estuve en lo de varios cabalistas que eran conocidos como que eran, como si fueran cabalistas. Y el Rabash me decía, anda a fijarte, anda a chequearlo. Pero después que se decide, hay que invertir todo el alma. Y eso es de acuerdo al hombre. Una alma pequeña invierte poco, una gran alma invierte más. Y listo. Y no depende de su inclinación al mal. Puede ser muy cruel, muy duro, muy cerrado al estudio, no entiende nada. No, eso no cambia. Eso no importa. Las condiciones materiales, corporales, mentales, deseos materiales, nada. Eso no dice nada. Él no es el inteligente el que estudia. Está escrito mucho acerca de esto. Sino únicamente constancia. Es decir, trabajar sobre la necesidad. Necesidad. Adelante. Luego que el hombre ya tomó la decisión que este es el entorno, que este es su grupo, muchas veces siente al maestro muy cercano, a veces lo siente muy lejos. Rabi dice, claro, de acuerdo a su situación. ¿Cuál es el trabajo del hombre y la cercanía del maestro y la lejanía? Rabi dice, utilizar la sociedad en la medida de lo posible. Todo el tiempo utilizar la sociedad y determinar tiempos, estados. Y listo. Y escuchar. El asunto de escuchar. Y no escuchan. A veces piensan que el maestro da un consejo ligero. Yo no puedo. Sí, tengo problemas. Y así pasa.
יש הרבה הרבה עצות המורה.
Hay muchos consejos del maestro que suenan como algo muy muy ligero, algo que está como una cosa más y el alumno no escucha y no se lo puede transmitir de otra manera y eso va a ser como una no se puede de otra manera porque va a ser como una orden y del consejo no va a permitirle lugar para libertad de elección y un esfuerzo por parte del alumno. Lo principal yo creo que es que depende del grupo, hasta cuánto que el grupo le eleva la importancia de estar juntos y escuchar los consejos del creador. Del maestro es lo más importante. Muchas veces usted dice, ustedes hagan lo que está escrito en los libros de Rabash. Los amigos de Moscú preguntan, ¿qué es de forma práctica implementar el método de Rabash? ¿Cómo se puede chequearlo? Rab dice, ¿ustedes hicieron una lista de las actitudes con respecto a la decena? ¿Eso lo tienen todos? Yo siento que no todos saben, entienden en general. ¿Por qué no hay? Yo tampoco tengo, ni me lo enviaron. Nosotros acordamos que ustedes van a repasar los 20 artículos o menos, y de ahí sacan las reglas. Entonces no tengo lo que... No hay lo que preguntarme a mí. Lo que entienden, entienden. Si no entendieron estas cosas del artículo, entonces, ¿qué es lo que yo puedo ayudar? ¿Qué? Decirle que también esto está escrito. Si ustedes no lo vieron, es muy temprano para que quizás en otros 6 meses van a ver un poco más. Adelante.
No. Pregunta de Peter, pero ustedes necesitan así concentrar todo el trabajo espiritual dentro de una hoja y enviarlo a todos, incluyéndome a mí también. Hablamos sobre eso, no sé por qué todavía no sucedió. Pregunta de Peter, si Rabash viera nuestro grupo, Bnei Baruj, ¿qué piensa usted que él diría? Rav, ¿qué podemos decir que estaría satisfecho? No puedo decirlo. No realizamos todo lo que el Creador nos da. No, en verdad no. No que no avanzamos, pero el ritmo puede ser mucho más rápido, mucho más alto. Eso por un lado. Por otro lado, no veo que hay alguien más que se acerque a la realización del Rabash y Baal HaSulam en decenas, de una forma como la nuestra, y también hacia los pueblos del mundo, que nosotros también queremos asignar este año como un año de diseminación para todos los pueblos del mundo. No existe una cosa así. Y eso es lo principal, eso es lo que nos dará un impulso hacia adelante, porque es verdad, hacia la corrección del mundo. De otra forma no nos permitirán avanzar más. Incluso entrar en Ibur, sentiremos avanzar en el Ibur. ¿Sabes? Es como una pareja que no quiere niños. Los odia a los niños. Así nosotros, si no nos esforzamos con la humanidad, entonces nos odiamos. ¿Para qué entrar en concepción, en Ibur, para tener un pequeño, luego un grande? ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? No tienes una meta. La meta debe ser otorgar desde tu partzuf, que ahora crece, organizarlo, arreglarlo, otorgar hacia a los demás, a la humanidad. Si no haces eso, ¿para qué necesitas un parchuf? No llegarán una decena que realizará todo lo que está escrito, ¿sí? Por eso yo espero que por medio de eso, de que saldremos a la diseminación, cada uno y uno que quiere avanzar deberá esforzarse en esto con toda su alma. Entonces tendrá un alma. Sí, pregunta. Amigos, continúan. ¿El Rabash siente nuestro grupo? ¿Él influencia sobre nuestra corrección? Rab, sí, influencia sobre nuestra corrección. Está dentro de las decenas. Sentirán esa fuerza, la fuerza del Rabash, la fuerza del Baal HaSulam. Todos los cabalistas lo sentirán. Después de todo, cuánto que ellos se incluyen con el Creador, incluyendo a Rabbi Shimon y su decena. todo lo sentirán. ¿De dónde escriben todas las clases de explicaciones sobre la Torah o sobre el sistema de los mundos, del logro espiritual? Ustedes alcanzarán el logro espiritual, son fuerzas, ustedes llegarán, sí. Pregunta. Hay preguntas también de Kiev y también de Akko. ¿Cómo el Rabash escribió Shamati? ¿Cómo sucedió? Rab, Barasulam habló en toda clase de ocasiones. A veces con el sol, o la mayoría de las veces era con en comida, banquetes. Y casi estaba prácticamente prohibido escribir. Y él dijo que él escribió esto después de la comida, después de oírlo. Estaban sentados, comían, habló Baal HaSulam, se levantaron de la comida y entonces él fue a un lugar y escribió. Imagínense cuánto él debería estar apto para poder oír a su maestro, para luego recordar palabra por palabra el texto. A veces más de 1000 palabras, ¿sí? Imagínense. Y así fue. Es la fuerza espiritual, sí, pregunta. De Japón, ¿se puede saber cuál es el itinerario del Rabash? Les conté más de una vez, dice Rab, que él se levantaba más o menos 2 menos cuarto, digamos, iba a pasear una caminata más o menos un kilómetro, kilómetro y medio, así despacito, sí, leía en el camino toda clase de cosas. En Bnei Barak les gusta a ellos poner toda clase de panfletos, letreros, avisos. Volvía, yo no le molestaba, yo veía que él iba, volvía, yo veía desde mi apartamento, veía la calle y lo veía a él también a la noche, es decir, también en verano, también en invierno, fuera de cuando llovía, ¿sí? Y luego volvía a estudiar. Yo ya me preparaba para eso, para llegar allí a la sala de estudio con mi grabador, con mis libros. Los libros estaban en un estante como aquí, en los estantes como aquí. Y después abría el libro para él, para mí. Los demás también empezaban a llegar, le preparaba el café. Así, le preparaba el café a él, y en medio de la clase otra vez le hacía café para todos. Y estudiábamos, mayormente estudiábamos un artículo de él, que pertenece más o menos de la misma semana. Tomaba de hora, hora y media, y luego una hora y media, tes. Talmud y Esfirot. Sí. No había nada más para estudiar. A veces, los sábados, las fiestas, estudiaba los artículos del Baal HaSulam. Tenemos en el archivo todo. Eso, así es. Preguntan de Argentina. Rab continúa. Eso era la clase matinal. Luego el rezo, media hora, digamos. Y volvíamos a casa. Él volvía a casa, comía, dormía. A veces escribía algo. Y hacia las 9 yo llegaba. No llegaba él, si no es que tenía que tomar una valija o algo. Pero yo esperaba abajo y él bajaba. hacia las 9, cerca de las 9. Y desde las 9 viajábamos, por ejemplo, al parque o al mar, hasta las 12 más o menos. A las 12, 12 y media, lo devolví a casa. Él comía algo, se iba a dormir. Después se levantaba y comenzaba a trabajar sobre el artículo. Y así era, así lo hacía hasta las 5 más o menos. Desde las 5 comenzaba con las clases. La clase de Shaul, el árbol de la vida. Había uno que se llamaba Shaul, venía él a estudiar. Él no pertenecía al grupo, solo venía él a estudiar. Él tenía la oportunidad de estudiar con él, con Shaul, y yo llegaba. Yo podía agregarme a la clase, el que quería podía agregarse. Y era una clase, y después la clase era en otra parte de TES. Mincha Ma'ariv y la clase de Zohar. Todo terminaba a las 8:30 de la noche. Con todo. De 5 a 8:30, 3 horas y media. Pero en el medio había recesos, un cuarto de hora, incluso media hora de receso. Pero así era, así lo hacíamos. A las 8:30 él subía a casa, volvía a casa e inmediatamente se iba a dormir. Así, en 15 minutos yo estaba durmiendo. No desperdiciaba el tiempo. El tiempo era muy precioso para él. Y después hasta las 2 de la madrugada. Ese era el orden del día, el itinerario. A veces, en vez del parque o la playa, viajamos al doctor o al hospital, a toda clase de pruebas. O a Tveria, viajábamos mayormente a Tveria, a veces a Jerusalén, a veces a una aldea o a un kibbutz, donde teníamos amigos. Viajábamos, o kibbutz o moshav, kibbutz o aldea, una especie de aldea, una granja. Así viajábamos a los amigos. Eso es todo. En la tarde, en vez del estudio, casi que no había nada. Él era muy... se preocupaba que la clase sea clase. Y después las clases, mayormente viajábamos solo a un casamiento, una boda o algo, un evento. Eso es todo. Sí. Pregunta. Pasamos preguntas sobre el tema del Congreso de Nueva York, que se preparen. Inmediatamente volveremos. Una pregunta, la primera pregunta de Rusia. ¿Cuál es el resultado exitoso para usted del próximo Congreso virtual? Rav, que nos conectemos a nosotros la mayor cantidad de gente externa, que casi están conectados con nosotros o que no están conectados con nosotros para nada. Con relación a esto, tenemos que preparar el tema del Congreso, que sea muy amplio y para principiantes, que sea ya como comenzar con la diseminación. Por medio de eso, no comprenden a lo mejor, pero también precisamente ganarán más de un congreso común. Y ustedes verán cuánto que hay mucho que estudiar de los materiales simples. Sí, adelante, otra pregunta. Primero que nada, invitamos a los amigos aquí, el que tiene preguntas sobre el Congreso, Shasha, Boris. Una pregunta, ¿qué significa el punto de conexión virtual? ¿Qué otro punto de conexión hay? A lo mejor eléctrica, a lo mejor virtual. Toda la conexión, toda nuestra conexión es virtual, es interior.
¿Qué
significa el punto de conexión? Es la acumulación del punto en el corazón, los corazones, el punto que en el cual nosotros conectamos nuestro anhelo de llegar al propósito de la creación. El punto en el cual nos añadimos en las relaciones entre nosotros. Nos conectamos en las relaciones entre nosotros y con entre ellos al Creador. Todo es un punto después de todos y siempre será un punto. Sí, pregunta. Nueva York.
In English-speaking countries, is the Moscow Congress going to be suitable for people making their first contact with Kabbalah?
En los países donde se habla en inglés, el Congreso virtual de Moscú será apto para la gente que hace los primeros pasos en la sabiduría de la Kabbalah. Rav, no veo ninguna diferencia entre lo que los americanos estudien o los argentinos, o los africanos o los rusos. ¿Cuál es la diferencia? La sabiduría de la Kabbalah es una sabiduría universal de conexión para descubrir al Creador. Entonces es igual para cualquier persona, para cualquier alma. Por lo tanto, la pregunta no la tengo clara. ¿Qué significa si es apto o no? Que no es apto según el idioma. Sí, entonces se traduce. ¿Okay? Pero el tema, no comprendo que escribiremos Talmud y Esfirot, o el prefacio, los artículos, especialmente los haremos en un estilo americano. No comprendo lo que dicen. El estilo es siempre el mismo estilo. Siempre estudiamos lo mismo, siempre, todos. No comprendí la pregunta. No, la pregunta no tiene su lugar.
Will the content of the Congress be suitable for someone making their first contact with Kabbalah from whatever?
El contenido del Congreso será apto para la persona que hace el primer contacto con la sabiduría de la Kabbalah, no importa de dónde llega. Rav, eso debemos tratar de hacerlo, sí. No nos importa de dónde la persona llega, pero al Congreso, el Congreso debe ser, según nuestra impresión del público, debe ser apto para el público lo más amplio posible y que es principiante. Por supuesto que si habrá allí 5 personas principiantes y todo nuestro público es 2.000, 3.000, entonces no haremos según estos 5, sí, pero debe ser, es preferible que sea para el público que va llegando por primera vez, sí. La sabiduría de la Kabbalah, quiero agregar también, dice, continúa Rav. Podemos hablar sobre cosas simples. Yo oí una charla del Rabash sobre la parte 12 de Talmud y Esfirot. Y habló allí sobre el comienzo de la creación, toda clase de cosas por el estilo. No recuerdo exactamente, pero me parece que era para unas cuantas personas que llegaron esa vez a la clase, porque habló de una forma que era muy apta para los principiantes. Y yo recibí de allí una impresión muy hermosa, muy buena y muy beneficiosa. En la sabiduría de la Kabbalah no tiene nada que ver. En cada lugar es la misma luz que ilumina. Depende del que lo recibe. Adelante. Otra pregunta. Si invitamos a principiantes a este congreso, ¿nos conviene ver el congreso grabado para que sea más cómodo? Porque el congreso se pasa en medio de la noche, o es preferible que sea en vivo. Rab, como ustedes están acostumbrados, yo no les voy a dictar cómo hacerlo, ustedes deben decidirlo, o así, no puedo decirles. Es como la sensación que tiene la persona. Puede ser que también hay que comprender que si después pueden trabajar, estudiar, no sé qué, las familias, hasta que ustedes se reúnen, eso porque son distancias, que hasta que llegan al lugar donde ustedes se reúnen, ustedes deben decidir. Yo no digo sobre eso, que es una obligación, que es un al mismo tiempo. Yo no digo nada de eso. Sí, adelante con la otra pregunta. ¿Qué está en el camino? ¿Qué está ante nosotros? ¿Nos molesta a convertir ese congreso del Congreso de Moscú en un congreso mundial? Rab, no creo que es un congreso de Moscú. Yo no lo trato eso de esa forma. Yo trato esto como un congreso mundial, precisamente, como un congreso para la periferia, podemos decir. Un congreso para lugares lejanos. Incluso podría decir Long Distance Congress, un congreso a larga distancia, y no Moscú. No está concentrado en Moscú para nada. Moscú es solo, es el que organiza el congreso. Yo lo transmito desde mi cuarto de trabajo, y los traductores también se encuentran, la mayoría se encuentran aquí. Por eso no veo que es un congreso de Moscú, simplemente porque hay allí, les permitimos a ellos la capacidad para organizarlo. Porque la verdad, no tenemos más países o un país en el cual hay tantos círculos nuestros como en Rusia. Adelante.
For many places in the world, it's difficult to prepare at the same times with Moscow and Israel because of the time zones.
Hay muchos lugares en el mundo que es difícil estar en concordancia con Israel y Rusia por la diferencia de tiempo. ¿Cómo es mejor preparar nuestro tiempo para participar en el Congreso? Rab, no sé, ¿qué tiempos deben ser? ¿De qué están hablando? ¿O alguien más? ¿Mushi, Tarkovsky? ¿Qué tiempos tan especiales debe haber? Ya a lo mejor dígalo, que ustedes deben estar juntos en un lugar para hablar sobre esto. Sí, para hablar, sí, por supuesto. Deben decidir acordar un tiempo que usted y Moscú están libres para hablar sobre algo. Pero fuera de eso, no sé la verdad. Ellos organizan, a lo mejor hay que tomar en cuenta los tiempos del Congreso con relación a ustedes, o Sudamérica, Europa, Asia, África, no sé. A lo mejor Moscú digan que querían decir con relación a esto. El asunto de la pregunta proviene de eso, de que porque tenemos tiempo, horarios, horas distintas, no podemos prepararnos juntos para el Congreso, discutir juntos, y de eso proviene la pregunta. Rab, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el problema? No comprendo. ¿Dónde? ¿De qué están hablando? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, el tema del Congreso, dice, lo elegimos de antemano, y en este Congreso queríamos hacerlo, así que todo este proceso pasa a través de todos los grupos. Rab, todos los grupos, más o menos, elijan los hablen con los grupos, elijan los temas, y ellos dirán, preferimos esto, preferimos lo otro, hagan la combinación de todo, para que el tema sea más cercano a lo que conviene, y de nuevo le responden. Y dos o tres veces ya se puede terminar esto, no debe ser al mismo tiempo. Yo sí lo comprendo el asunto. Fuera de eso, ¿qué más? Esa era la pregunta. Rab, yo no recuerdo que recibí una lista de temas. No recibió los temas porque todavía no los cerramos junto con todos. Rab, con todos fuera de mí, ¿eh? O que yo no soy importante aquí, está claro, ¿no? Así parece, ¿sí?
No,
Nosotros esclarecemos estos temas entre nosotros. Después se lo enviamos a usted, usted los mira y si pone cambios, entonces de nuevo nosotros discutimos esto. Pero sin resumir entre nosotros, ¿para qué enviárselo a usted? Rab, está bien que sea así. Sí, 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 adelante.
Tenemos
una pregunta. Al principio de la preparación se conectaron muchos grupos y muchos grupos comenzaron a participar de forma activa y con el tiempo ese anhelo para participar en la preparación comenzó a apagarse. Y se apagó hasta que se apagó completamente en parte de los grupos. ¿Cómo despertarlos de nuevo para continuar con la preparación? Rab, no sé, parece que los organizadores no saben organizar. Hay que hacer de ellos socios, socios en todo, que estén interesados en participar, que sea importante para ellos conectarse durante el congreso para alcanzar algo, que sientan que ellos trabajan sobre su destino y entonces avanzar, hacer de ellos socios. Que ellos sientan que son importantes y no que ustedes deciden sobre todo, como yo oigo de los grupos. Una pregunta para usted, pregunta práctica. Tendremos 6 clases. Con relación a esto, tendremos también 6 grupos de enfoque en el Congreso, distintos grupos en el mundo. Nosotros hemos visto que esto sale como algo como 11, 12 zonas que pueden hacer eso de forma técnica. ¿Cómo elegir 6 de 12? ¿Qué principios, qué criterios deben dictarnos? Rab, no sé, primero que nada debe haber un mapa general así, con todos los criterios, con todas las cosas, y según esto, hacer aquí cierto... colocarlos de forma correcta. Yo no puedo decírtelo así nomás. Uno sí, uno no. ¿Qué lotería? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer? Hay que ver todos los datos. No podés así nomás preguntarme un consejo y después vas a hacer lo que vos querés y me vas a decir después así y se acabó. Esa es la pregunta. Por ejemplo, revisamos y vimos que 11 de los grupos... locales en el clima mundial, hay amigos que hablan ruso, pueden ser grupos de enfoque durante el congreso. Ahora la pregunta, entonces, ¿cómo de los 11 tenemos solo 6 clases? Pues elegimos 6 grupos, porque todos están aptos para nuestros... ¿Sobre qué, a base de qué elegimos a uno de ellos? Rab, los grupos de enfoque, ¿por qué deben ser en ruso?
Yo
elegiría todos los grupos de enfoque distintos, varios, porque el Congreso no... Yo hablo en ruso, ¿sí? ¿Sí? Puedo hablar en hebreo, como decidan, pero... No debe ser que todo el Congreso sea en ruso. ¿Qué? ¿Alguien quiere decir algo, parece? De forma técnica, no es cómodo que haya grupos que no hablan ruso en el grupo de enfoque. Por ejemplo, en español se necesita también alguien que habla ruso y también español, y en ruso solo pueden tomar de ruso a inglés y también a hebreo. Eso complica demasiado todo el sistema de traducción. No que es imposible, pero eso cambiará la calidad de la traducción, Rab. Entonces, bueno, que sea así. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo elegir los grupos? Porque hay demasiados grupos y cómo tomar de 10 grupos 5, de 11 6. Bueno, que envíe y lo veremos. Según qué criterios, no puedo decirlo. Los criterios deben ser grupos fuertes por un lado, grupos típicos. El segundo, grupos especiales en algo. El tercer criterio. No sé, la verdad, puede ser en Nueva York que haya un grupo que hablan ruso, hay suficientes en Toronto, en esos a lo mejor en Alemania se reúnan, y en Israel, por supuesto, hay muchos rusos. Háganlo así. Adelante, otra pregunta. Rav, entonces le enviaremos a usted esta lista y habrá allí grupos de todos los lugares, de todas las zonas, y cada uno es especial y cada uno es fuerte y cada uno tiene un carácter especial. Usted elegirá. Está bien, dice Rav. Yo elegiría grupos que hablan ruso, como vos decís, de distintos países, así para que sea mezclado. Por ejemplo, Uzbekistán, Turkmenistán, de algún lugar del sur, toma de Rusia unos cuantos grupos, después otros de Tbilisi, dicen también de Alemania, de América, Norteamérica, Canadá, de Israel, de donde vos podés, ¿sí? De Baltia, y así tendrás grupos, sí. Se acabó. Rav, hay otras preguntas también de Moscú, también de Nueva York, pero ya pasamos el tiempo porque tenemos ahora una charla sobre diseminación. Juntaremos las preguntas y lo haremos en otra sesión. Adelante, una canción y pasaremos a un tema sobre la diseminación.
Oh, say, shamayim la'aretz.